Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vaya conmigo a Titos capítulo 1. Hemos estado estudiando a través de las calificaciones para un anciano. Pablo da en estos versos y continuamos eso esta noche. Empezamos leyendo el verso 5 hasta el verso 9. Tito 1, empezando el verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible, como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Vamos a nuestro Dios juntos en oración mientras que empezamos esta noche. Padre en el cielo, pedimos tu bendición ahora sobre este tiempo de la predicación. Te damos gracias por la manera en que ya trataste con nuestros corazones hoy, a través de los estudios de la bíblicos y en el tiempo de corporación y predicación. Señor, yo confío que aún has estado trabajando en nuestros corazones. Hemos pensado acerca de las cosas que escuchamos esta mañana. Y ahora pedimos que edifiques a tu iglesia, que laves a tu iglesia, que prepares a tu iglesia para lo que enfrentaremos mañana, esta semana, si el Señor se retrasa. Te damos gracias, Señor, de que tu palabra es suficiente para todo lo que necesita ser logrado en nuestras vidas, para hacernos siervos apropiados para el bien de tu reino. Pedimos tu bendición sobre la predicación que obras en mi mente y mi corazón y mis labios, para que las cosas que yo haya estudiado presentemos claramente, y te pido que estés obrando nuestro corazón. Tu palabra tome raíz. El resultado sea un buen fruto los días por venir. También oramos por cualquiera en medio de nosotros que no conoce a tu Hijo. Deseamos, Señor, ver a las personas venir a la fe salvadora en Jesús. Pedimos que a lo mejor ahora sea una noche cuando alguien busque a Cristo para recibir vida. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado viendo las calificaciones para los ancianos. Y hemos dicho que en estas calificaciones vemos tres categorías. Los hombres que deben de servir la iglesia deben de ser examinados con respecto a su vida familiar. Deben de ser examinados con respecto a su carácter personal y cómo viven sus vidas en un nivel personal. Y luego deben ser examinados en términos de su compromiso de ministerio. Que su entendimiento de la palabra de Dios, su devoción a la palabra de Dios, su compromiso al ministerio de la palabra de Dios. Hasta ahora hemos examinado cómo debe ser la vida del hogar de un anciano. Debe ser el esposo de una esposa, debe de ser el hombre de una sola mujer, y él debe de ser un buen mayordomo de su hogar o administrador de su hogar. Se refleja en hijos fieles, hijos que están bajo su autoridad, mientras que estén en su hogar. Si la cosa está manejada bien, prueban ser fieles y los mantiene sumisos de una manera que es significante. Luego empezamos a examinar el carácter del hombre y vimos que habían dos subcategorías cuando se trata de ese tema. Vimos que Pablo escribe acerca de lo que este hombre no debe de ser y lo que de este hombre debe de ser. Lo que no debe de ser, verso 7, es arrogante. Lo que no debe de ser, rápido para la ira. No debe de ser un borracho. A tener al vino como su compañero. Él no debe de ser violento. Él no debe de ser avaro o deseando ganancia. Y empezamos a examinar lo que él debe de ser. Y vimos tres cualidades. Verso 8, debe ser hospitalario. Debe amar lo bueno. Prudente. Hablamos acerca del hecho de que la palabra griega ahí se traduce a autocontrol. No es la misma palabra griega que consideramos esta mañana. Vamos a llegar a esa cualidad esta noche. Pero esta palabra en particular tiene que ver con una mente sana, que luego se refleja en decisiones prudentes. Por eso se traduce como autocontrol. Sensible, prudente en su manera de pensar. Y se refleja en las decisiones que él toma. Esta noche terminamos verso 8 y vemos tres cualidades adicionales que deben de caracterizar a los ancianos. Él debe ser recto, él debe de ser santo, dueño de sí mismo. Quiero recordarnos de nuevo que la razón por la que estos hombres tienen que estar sobre un reproche, que deben ser ejemplares, es porque no solamente estas cualidades son necesarias para guiar a la iglesia bien, pero estos hombres deben servir como ejemplos, modelos, para cómo toda la congregación debe ser caracterizada. Quiero resaltar esto. Oramos con la iglesia Founders Baptist Church, pensamos acerca de esta comunión, lo que queremos, lo que deseamos, es que esta sea una iglesia que no es arrogante. Que esta sea una iglesia llena de personas que no tienen un mal carácter, que no son borrachos. Una iglesia llena de personas que no son violentos o avaros por ganancia. Una iglesia llena de personas hospitalarias, personas que les gusta lo bueno. Una iglesia llena de personas que son prudentes, sensibles, y se muestra la manera en que ellos viven. Una iglesia de personas quienes son fieles a sus iglesias. Una iglesia de personas que manejan sus hogares bien. Esto es lo que queremos para toda la iglesia. Así es, con todo, las cualidades que consideramos esta noche. Si usted está escuchando, no solamente escuchamos reconociendo lo que Dios requiere de los ancianos, sino que está examinando su propia vida, diciendo, Señor, obra en mi vida de tal modo que estas cosas me caractericen a mí. Así que empezamos esta noche con el primero en la lista para esta noche, y eso es, un anciano debe de ser justo. Vemos el verso 8, necesita ser justo. ¿Qué significa eso? Dikaios es la palabra. Es una palabra que fue aplicada a ciudadanos modelos en el mundo greco-romano. El léxico griego en inglés tiene esto. Dice, habla acerca de estar de acuerdo a estándares grandes de ser recto, de ser justo. En la tradición greco-romana, habla de alguien quien sostiene las costumbres y las normas de comportamiento, incluyendo el servicio público, que hace que uno tenga una civilización ordenada y organizada. Así que un ciudadano modelo, una persona recta, se conduce a sí misma en entornos públicos de una manera apropiada. Cuando usted considera todas estas palabras, este adjetivo en particular se usa solamente en el Nuevo Testamento, cuando usted ve estas palabras, es que lo que sale es la idea de ser alguien justo, recto. Alguien que se conduce a sí mismo de una manera que es correcta. Alguien que trata a otros de una manera que es correcta. Alguien, si les dan responsabilidades de liderazgo y tienen que tomar decisiones, deciden los asuntos de una manera que es correcta, justa. Una persona justa. Así que yo creo que nos ayuda poner nuestra mente alrededor de esto, pensar acerca de esas tres categorías que acabo de mencionar. Cómo nos conducimos a nosotros mismos públicamente y nos conducimos a nosotros mismos personalmente. Y cómo nosotros tomamos decisiones y estamos decidiendo de una manera que afecta a otras personas, cómo hacemos decisiones. Todo esto viene en juego cuando usted piensa acerca de servir a la iglesia como un pastor, servir a la iglesia en un papel de liderazgo. Primero pensamos acerca de la conducta personal de una persona recta. ¿Cómo se ve su vida en el mundo? Yo creo que la idea de un ciudadano modelo es una idea que ayuda. Porque esta es una persona a quien le importa, no solamente lo que es apropiado, de acuerdo a la palabra de Dios, pero también les importa lo que es apropiado por estándares comunes. Lo que es apropiado, lo que es correcto aún en los ojos de toda la raza humana. Lo que esta persona recta no hace es que no nos importa lo que el mundo considera que es apropiado, si lo que el mundo considera que es apropiado no va de acuerdo a las Escrituras. Vemos ese tipo de situaciones por todos lados. El mundo piensa que es apropiado aceptar el matrimonio del mismo sexo. Desde el punto del mundo, vista del mundo, es apropiado. Nosotros sabemos que no es apropiado, no es correcto, no encaja con las Escrituras. Y podemos dar muchos otros ejemplos de lo que estoy hablando. Así que el Señor no se somete a lo que es apropiado en la estimación del mundo si viola las Escrituras. Mientras que nosotros podamos permanecer sometidos a Dios y sometidos a su palabra, nos importa la rectitud común, lo que es apropiado en los ojos de todas las personas. Es interesante para mí que esto es un tema muy prominente en el Nuevo Testamento, que no parece que se habla mucho en la iglesia hoy. Hablamos acerca de lo que es apropiado en los ojos de Dios. Hablamos acerca de lo que es apropiado de acuerdo a las Escrituras. En temas específicos de la Escritura, pero no pensamos seguido acerca de la responsabilidad que tenemos de estar preocupados acerca de lo que es apropiado y correcto. Ellos son la sal en la sociedad. El mundo alrededor de nosotros a lo mejor los describe al decir que estas son buenas personas, buenos ciudadanos, buenos empleados. Se conducen a sí mismos en el mundo de una manera que adorna al Evangelio. Esto le dice al mundo que hay algo atractivo, positivo, acerca de las personas que aman al Señor. 1 Pedro 11 dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones de las carnales que combaten contra el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que os calumnian como malhechores, ellos por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Somos ciudadanos de un mejor país, y no mientras que vivimos en este país, mientras que vivimos en este mundo, tenemos que pensar acerca de una conducta que es honorable, aún en la estimación del mundo perdido. Es la razón por la que dice en el siguiente verso, verso 13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, por causa del Señor a toda instrucción humana, ya sea que el rey con autoridad o a los gobernantes como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis enmudecer a la ignorancia de los hombres insensatos. Andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrad a todos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Esto extiende aún a la actitud que usted tiene hacia los gobernantes seculares. ¿Cómo pensamos de ellos? ¿Cómo hablamos de ellos? ¿Cómo respondemos a ellos? Esto es algo de lo que tenemos que ser ejemplares, como el estándar que existen aún en la estimación de la humanidad perdida. Yo pienso acerca de la bendición que José era en Egipto. Pienso acerca de la bendición que era Daniel en Babilonia. Hombres piadosos quienes vivían vidas rectas en las sociedades paganas, que eran una bendición para su gobierno, una bendición para estas tierras extrañas. Romanos 12, 17 dice, nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Piensa usted acerca de esto? Se le da el mandamiento de pensar acerca de estas cosas. ¿Estoy haciendo lo que es honorable? ¿Por estándares comunes? ¿Estoy haciendo lo que es honorable en los ojos de todas las personas? 2 Corintios 8, 19 dice, y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias, recomendando a Tito como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo. Y para manifestar nuestra buena voluntad, hablando acerca de esta ofrenda que era colectado y están administrando y cómo van a manejar este dinero. Y Tito es parte de cómo están manejándolo todo. Verso 20, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Lo que nos importa supremamente es lo que es honrable en los ojos del Señor, pero también nos importa acerca de las impresiones que estamos dejando con las personas en el mundo. Así que la persona recta en su vida pública es ese buen ciudadano, es ese buen empleado, es ese buen vecino, es esa persona cuya vida está sobre reproche, aún en la estimación de la persona común. Lo que es verdad en el lugar público también lo tomamos en serio en las relaciones personales. Esa es la segunda categoría en la que estamos pensando. Cómo nos relacionamos a una persona recta, cómo nos relacionamos en un nivel personal. No solamente haciendo lo que es bueno y correcto como un ciudadano en los negocios, en la educación, ese tipo de cosas. Pero también queremos hacer lo que es correcto en nuestras relaciones personales. Hebreos 12, 14 dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Me parece interesante que la santidad está enlazada con la paz y las relaciones personales. Este es un aspecto de vivir una vida santa, por la cual nos esforzamos para tener paz en nuestras relaciones. ¿Obtiene usted la impresión de que algunas personas piensan que la santidad es acerca de luchar? ¿Que la santidad es acerca de un conflicto constante? ¿Acaso no es interesante que él conecta aquí al esforzarse para tener paz con todos? Conecta eso con esta santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurar siempre lo bueno los unos para con nosotros y para con todos, no solamente buscando hacer el bien hacia la familia de Dios, sino que buscando hacer lo bueno en general. Gálatas 6:10 dice, así que entonces hagamos bien todo, a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Si nos amamos a todos de una manera única, amamos a la familia de Dios de una manera única, pero dése cuenta de nuevo que el deseo, la oportunidad para hacer lo bueno, no se detiene con la iglesia. Vivimos en este mundo, que el Señor nos use para lo bueno en la vida de las personas, de todo tipo de personas. De hecho, cuando tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, debiéramos. Proverbios 3:27 dice, no sigas, no niegues el bien a quien se lo debe cuando esté en tu mano hacerlo. Estamos correctos de entender de que el cristianismo no es moralismo. Algunos de nosotros éramos, es posible que crecimos en iglesias donde el moralismo era puesto en la misma ecuación que el cristianismo. Estamos tratando de hacer las cosas buenas, ser morales, vivir moralmente, y eso estaba siendo puesto en la misma ecuación con el cristianismo. El cristianismo no es moralismo, pero lo que yo temo es que a veces, al entender eso, hemos olvidado que el cristianismo es moral. no es moralismo, pero es moral. Eso es que cuando usted realmente vive para Cristo, hay una buena vida que está siendo producida. Buenas obras que siguen la fe genuina. Es bueno ser bueno, es bueno hacer lo bueno. Esto puede mostrarse en esas cosas comunes. Estaba volando a casa. Yo creo que fue el miércoles en la noche de Virginia. Y cualquiera quien ha viajado por avión, usted está en esa situación donde el vuelo está siendo retrasado, así que hay un montón de vuelos retrasados que se están juntando y luego tiene un vuelo que se va a conectar. Usted está pensando acerca de, si estoy retrasado en este vuelo, significa que probablemente voy a perder el siguiente. ¿Cuándo va a llegar a casa? Así empieza uno a pensar. Y uno está ansioso y quiere que sus preguntas sean respuestas. Estoy parado en una línea para ver lo que puedo hacer para tratar de evitar tener que quedarme otra noche. Y aquí está esta señora delante de mí y yo no bromeo. Ella debió haber hecho la pregunta, la misma pregunta 40 diferentes de diferentes maneras, pero la misma pregunta, y el hombre pacientemente le respondía. Él era modelo, no sé si era un creyente o no, pero él era paciente. Aquí estoy yo, el predicador. Yo estoy fallando en esta prueba en mi corazón, ¿y qué hago? Y estoy parado ahí y tengo que predicarme a mí mismo. Señor, yo soy una de tus personas, ¿y sabes qué? Si alguien debe ser capaz de ser paciente y bondadoso y aún entender por qué esta señora estaba tan perturbada, porque estaba preocupada en no entrar a su próximo vuelo. El Señor me ayudó en esa situación, y ese es el tipo de situación donde este tipo de bondad puede ser demostrado. Una situación donde tienes la tentación de ser frustrado. Una situación en que alguien que te está sirviendo fracasa en su servicio a usted. ¿Cómo va a responder usted a eso? ¿Dará usted un testimonio para Cristo en la manera en que usted se conduce a usted mismo? Y luego en otra categoría donde esto se demuestra es en las decisiones que uno toma. Ser recto y lo justo está demostrado cuando el tomar decisiones se necesita tener juicio, y ahí tenemos que ser ejemplares en términos de ser fieles, imparcialidad. En esta palabra, recto es la idea de este tipo de justicia. Levíticos 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio, no favorecerás al pobre ni complacerás al rico. Estamos en una sociedad que ahorita nos dice que la justicia es el favor del que no tiene oportunidad. La justicia se demuestra para todos en la palabra de Dios. Usted no debe ser parcial al pobre o diferirse al rico, sino que con justicia juzgarás a tu prójimo. Lo que es correcto, lo que es justo, ese es el tema. Proverbios 24:23 dice: también estos son dichos de los sabios, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Y usted conoce el pasaje, no lo voy a leer todo, pero en Santiago 2 se nos advierte en tener el tipo de actitud que va a ver a alguien quien es pobre entrar a la congregación y les damos el peor lugar en el edificio, y tomamos a alguien que sabemos que es rico y les damos el mejor lugar de la casa, mostrando motivos malvados en la manera en que nosotros tratamos con las personas. Un anciano debe de ser una persona recta, justo, en la manera en que vive en el lugar público. Él es un ciudadano modelo en sus relaciones personales. Él ama genuinamente a las personas, es paciente con las personas, embellece al evangelio de esa manera, y luego en papeles de liderazgo cuando los juicios son necesarios, tiene una mano recta y justa, imparcial. ¿Ese es usted? ¿Está usted viviendo una vida recta? La siguiente cualidad, verso 8, un anciano debe de ser santo. Santo. Hacios es la palabra. habla acerca de alguien quien es devoto. Así es como en el estándar americano lo traduce, devoto. Lo que se resalta en esta cualidad es que una persona verdaderamente, sinceramente, piadosa. Realmente aman a Dios. Realmente están preocupados con la gloria de Dios. Su corazón, su conciencia, realmente está siendo cautivada por los mandamientos de Dios. Realmente están comprometidos a vivir lo que la vida cristiana profesa. Una vida santa es una vida sincera. Una vida santa es una vida verdaderamente piadosa. De hecho, esta palabra griega muchas veces se traduce como piadosa en la traducción griega del Nuevo Testamento. Salmo 4:1 dice: pero sabed que el Señor ha separado a los piadosos para sí mismo. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí, el Señor oye cuando él clamó. Salmo 32:6 dice: por eso todo santo oré a ti en el tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarás hasta él. Revelación 15 habla acerca de Dios mismo. Oh Señor, ¿quién no temerá glorificar tu nombre? Pues tú solo eres santo. Porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia por tus justos juicios. Han sido revelados. Esta cualidad está relacionada a la anterior. Porque es que a alguien le importa acerca de cómo vivir en el lugar público y sus relaciones personales. Porque a alguien le importa que... ¿Por qué le importa? Porque usted es una persona piadosa. Usted quiere agradar al Señor. Usted realmente quiere agradar al Señor. Esta palabra se usa de Cristo en Hebreos 7:26. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. ¿Acaso no es importante que la piedad, que la santidad sea parte de las cualificaciones para un pastor? Yo creo, de nuevo, lo mencionamos más de una vez mientras que estudiamos esta serie, yo pienso de nuevo acerca de el anuncio para contratar a un pastor que es promedio. ¿Qué es lo que usted quiere en el siguiente pastor? Si una iglesia no tiene uno, ¿qué quiere? Y lo que usted va a encontrar es que mientras que las iglesias se vuelven más y más pragmáticas en su manera de pensar, este es el tipo de calificación que se olvida. Todavía usamos palabras que hablan acerca de la necesidad para la piedad, pero realmente esto no es en lo que se están enfocando las iglesias. Otras cosas empiezan a reemplazar a la santidad. Cosas como algo ser atractivo. Este muchacho y su esposa son una pareja tan guapos. Se ven bien. La santidad se reemplaza con talento. Él es tan carismático. Él es tan talentoso. Es un orador tan bueno. Se maneja a sí mismo tan bien. Dese cuenta de la postura de su cuerpo mientras que habla. La manera en que usa sus manos, como él maneja hablar en público, es tan talentoso. ¿Es acaso el santo? ¿Acaso él ama a Dios genuinamente? La santidad es reemplazada con influencia. ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo recomendó? ¿Quién envió de qué iglesia vino? ¿Cuál era su papel ahí? La santidad es reemplazada con celo, energía, entusiasmo. Es una persona tan entusiasta, está tan lleno de energía. Realmente le inyectó vida a nuestra iglesia. ¿Es él acaso santo? La santidad está reemplazada con ser joven. Queremos a una persona joven. ¿Puedo hacerle una pregunta? Aparte de una salud física y energía, que siempre debe estar presente en aquellos que guían a la iglesia. Sí, algún día llega el punto en que no lo puede hacer física, no está, tiene salud y energético, es otro tema, pero si hay salud y energía, y cuando usted piensa acerca de lo que pastorear a la iglesia realmente involucra, ¿por qué usted no va a querer más experiencia? Yo pienso acerca de los santos mayores de esta congregación, quiero animarle y retarle. Usted nunca ha estado tan preparado a servir al reino bien de lo que usted es ahora. Si usted escuchó eso, diga amén. Usted nunca ha estado mejor preparado para servir a la iglesia bien, servir a la iglesia bien de lo que usted es ahora. Me quebra el corazón, me decepciona cuando vemos a las personas mayores querer retirarse cuando deberían de estar haciendo algo más, conectándose. Mientras que usted tiene salud y tiene energía, ¿por qué es que el Señor puso todo eso en usted? ¿Por qué le permitió a usted aprender todo lo que usted aprendió? Tenga toda la experiencia que tiene. Si Él no quiere usarlo lo mejor posible a usted en los últimos años que le quedan para servirle. Servirles para las personas piadosas debe ser de esta manera. Es algo que hacienda. Nuestros mejores años son nuestros últimos años porque vea lo que hemos aprendido, lo que ha sido puesto en nuestras vidas. Pablo está insistiendo, yo quiero el Espíritu de Dios. Las personas que guían a la iglesia deben estar marcadas por una devoción genuina a Dios. Vidas santas. Santidad es un tema del corazón, principalmente, últimamente. Es un tema del corazón antes de que sea un tema de comportamiento. Empezamos a ver la santidad como algún tipo de comportamiento. La santidad empieza con su corazón. Mateo 22, 37 dice, y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, consagrado a Dios en su hombre interno. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero hablar acerca de guardar la ley, obedecer la ley, vivir la ley de Dios. Todo empieza con esto. ¿Usted ama a Dios? ¿Ama a su pueblo? De una manera que es amor piadoso. Josué 22.5, solamente guarda cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, os mandó de amar al Señor vuestro Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Acaso no es interesante? Antes de hablar de guardar los mandamientos y de caminar en los caminos de Dios, se dice amar al Señor tu Dios. Todo empieza con el amor. Tenga cuidado de volverse una persona que no tiene corazón. Tenga cuidado de volverse alguien que tiene un montón de información, pero su alma no está siendo movida por nada que usted conozca. La santidad es un tema de fe. Verdadera santidad, verdadera vivir santo, es porque nosotros creemos en Dios. 2 Corintios 7:1 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí es donde la santidad madura y crece, es en el temor del Señor. Pero él empieza a decir, ya que tenemos estas promesas, es como que si creyera en Dios, creyera en su palabra, de que caminamos en aquello para deshacernos de toda suciedad del cuerpo y el espíritu, la santidad es un tema de fe. La santidad también es un tema de una disciplina paternal. Si usted ha nacido de nuevo y usted ha perdido interés en la santidad, Dios renovará su interés. Él no va a dejarle solo. Hebreos 12:10 dice, porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y de hecho, si usted no conoce ese tipo de disciplina, usted no es uno de los hijos de Dios. ¿Ha experimentado usted la vara del Señor? ¿Ha conocido usted lo que es pasar por una temporada en que usted no estaba tan interesado en la santidad como debió de haberlo estado, pero el Señor aplica la disciplina paternal y presión y todo tipo de cosas para obtener su atención de nuevo y animarle de una manera que se deshace de esas de esa suciedad y perseguirlo a Él de una manera fresca y nueva? Esto va de acuerdo a los deseos para la santidad que empezó cuando el Señor le salvó. ¿Cuándo tuvo usted interés en la santidad? Cuando el Señor le salvó. Efesios 4:24 dice: y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? ¿Cómo se ve Dios? Es el estándar de justicia. Él es santo, santo, santo. Y su nueva naturaleza ha sido hecha en su imagen. Hay un deseo interno de agradar a Dios, una vida de santidad que fluye de Él, la nueva naturaleza. Y luego nuestro Padre en el cielo nos disciplina de tal modo que esos deseos dentro de nosotros se encuentran con circunstancias que nos animan en ese camino. No, esto no es moralismo. Esto es amor por Dios, amor por las personas. Es creer las promesas de Dios y este es nuestro Padre obrando todas esas cosas juntas en nuestras vidas para disciplinarnos, entrenarnos de tal modo que nosotros compartamos su santidad. Así que, ¿qué está buscando usted en un anciano? Estamos buscando a alguien quien está caracterizado por una piedad genuina, realmente aman al Señor, realmente aman a la gente con el amor de Dios, aman a las Escrituras. Les importa lo que Dios dice. Viven sus vidas en el temor del Señor. Su conciencia está siendo cautivada por la verdad. Lo que Dios dice les importa a ellos. Lo que es correcto en los ojos de Dios le importa a ellos. Esto es lo que caracteriza a las personas que están genuinamente convertidas. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, usted es tan extraño a este mundo como su Salvador. Lo es. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. ¿Se da cuenta? Buscar la santidad y la pureza fluye del conocimiento de Cristo. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vosotros sabéis que Él, Jesús, se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto, ni le ha conocido. Usted lee ese verso bajo la luz del contexto del libro de 1 Juan, descubrirá que no está diciendo que nosotros estamos sin pecado. Lo que está diciendo es que el patrón de nuestra vida no es uno de vivir en pecado. El patrón de nuestras vidas es uno de perseguir santidad. Hijitos, que nadie os engañe. Cada vez que usted ve eso en las Escrituras, usted sabe que esto es algo en lo cual las personas se engañan. El que practica la justicia es justo así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Tiene una nueva naturaleza y no puede pecar. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Él no puede seguir ignorando a Dios porque ha nacido de Dios. No puede seguir pecando porque él ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. A menos que pensemos de estos versos de una manera moralística. Dice, tampoco aquel que no ama a su hermano. ¿Cómo se ve la santidad? Amor por Dios, amor por las personas. Que luego de ese amor le pone atención a todo otro mandamiento de Dios. Porque este es el mensaje que escuchaste desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. Este no es algún tipo de una manera moralística de vivir la vida. Eso es cálido hacia Dios, hacia la humanidad, cálido hacia los mandamientos de Dios. Esta es fe. Que entiende la gracia de Dios. Así que un anciano debe de ser recto en las relaciones personales, en lo público debe ser recto al tomar decisiones, juicios en nombre de otros. Y mano a mano con eso debe de ser santo. Este tipo de vivir fluye de un amor genuino de Dios, de una consideración genuina por los mandamientos de Dios, una piedad verdadera y sincera. Lo último que él debe de ser disciplinado. Y esa es la palabra con la que tratamos esta mañana. Traducido como control propio. Y porque nosotros hemos pasado una hora esta mañana, no voy a tomar mucho tiempo en esto esta noche, excepto para decir que este es el tipo de persona en la que vemos para el liderazgo. Alguien quien es capaz de decir que no. Alguien para caminar con el Espíritu de Dios es lo que marca su vida. Un autocontrol. Los ancianos no deben de ser hombres que son guiados por sus emociones o sus impulsos. No deben de ser esclavos a los apetitos. 1 Timoteo 4:7 dice: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Usted ve al mundo y pensamos cuánto tiempo las personas pasan entrenando sus cuerpos, y luego piensa acerca de cuánto tiempo ellos pasan entrenándose para la piedad. Y el valor comparativo es en esas dos cosas. Yo puedo decirle, tendré 55 al final de este año, usted puede entrenar su cuerpo todo lo que usted quiera. Va a decaer. Pero no es maravilloso saber que puede haber ese crecimiento que aumente en la vida cristiana, de modo que, como dije antes, sus mejores años de servicio pueden ser los días más... cuando está más anciano, está usted entrenando para eso. Entrenando para la santidad, tiene promesa para la vida presente, le va a beneficiar ahora, pero también para la vida por venir. Cuando usted piensa acerca de un autocontrol, usted piensa acerca de las decisiones que usted tomó, decirle no a algunas cosas y decirle sí a otras cosas, ¿entiende usted el valor de la piedad? Así que vemos lo que los ancianos no deben de ser. Y vemos que esto no es un estándar humano, esto es lo que Cristo insiste para su iglesia. Que el Señor nos enseñe estas cualidades. Oremos. Padre en el cielo, te damos gracias por tu disciplina perfecta, paternal de nuestras vidas. Estamos tan agradecidos para todas las veces que podemos recordar que nuestros corazones estaban en un lugar bajo, donde nos faltaba deseo. Sabíamos en nuestras cabezas lo que deberíamos de querer, pero nuestros corazones no estaban encajando con nuestras cabezas. Estamos tan agradecidos de que no nos dejas solo. Nos entrenas, nos reprendes para que nosotros compartamos en tu santidad. Gracias, Señor, de que nos has hecho un pueblo que te amamos. Te amamos, Señor, amamos a nuestro Salvador y nos amamos unos a otros. Tenemos un amor por un mundo perdido y moribundo que necesita en el Evangelio. Amamos tu palabra. Nuestra esperanza está en tus promesas. Esto no es nuestro, lo que nosotros hacemos, sino que es lo que tú haces. Así que ayúdanos para movernos unos a otros al amor y a las buenas obras, para exhortarnos aún más mientras que vemos que el día se acerca, para recordarnos hacia donde todos vamos. No dejar que nosotros nos retrasemos, pero poner nuestro enfoque en el Señor Jesús y vivir como que nosotros somos, exiliados, peregrinos, para que podamos ser cuidadosos acerca de cómo vivimos, para los incrédulos, para que puedan ver la hermosura del Evangelio. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pongámonos de pie juntos.